XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Se encuentra a una distancia de solamente 58 millones de kilómetros de nuestra estrella, esto es, solamente el 38% de la distancia de la Tierra al Sol. Por lo mismo, la temperatura media en la superficie de Mercurio es de unos 180 grados centígrados. Mercurio se encuentra tan cerca del Sol que si nos situáramos en su superficie, el Sol se vería 2.5 veces más grande en el cielo. Mercurio le da una vuelta completa al Sol en solamente 88 días terrestres. Los romanos le pusieron el nombre del mensajero de los dioses porque es el planeta del sistema solar que más rápidamente se mueve con respecto al fondo de las estrellas. En cambio, Mercurio gira sobre su propio eje muy lentamente. Su día dura solamente 58 y medio días terrestres. Su rotación es tan lenta que las temperaturas alcanzan los 425 grados centígrados durante el día, pero en la noche llegan a bajar hasta los 170 grados bajo cero. Esto es posible, también, gracias a que el planeta no posee atmósfera que ayude a retener el calor durante la noche. El diámetro de Mercurio es 40% mayor que nuestra Luna. No es un planeta de gran tamaño. Además, su superficie es semejante a la de la Luna. El paisaje está repleto de cráteres de impacto de meteoroides y largas grietas y arrugas causadas por el extremo calor del ambiente. Pero, a diferencia de nuestra Luna, Mercurio posee un campo magnético que sugiere un núcleo metálico parcialmente líquido. La alta densidad de Mercurio, parecida a la de la Tierra, indica que el núcleo es muy grande y ocupa casi la mitad del volumen del planeta.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 832 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de noviembre del año 2019. En esta ocasión les vamos a ofrecer un programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que no podemos estar presentes en vivo desde los estudios de Radio UDEM, como generalmente es nuestra costumbre y como francamente nos gusta más estar en vivo. Pero por causas de fuerza mayor les presentamos este programa grabado, un servidor y Edgar Armada, con mucho gusto. Esta semana vamos a tratar acerca del tránsito de Mercurio del 11 de noviembre del año 2019. Sí, este próximo lunes Mercurio va a pasar enfrente del disco del Sol, eso se llama un tránsito del Mercurio por el disco del Sol, y podrá ser observado en su totalidad desde América Central y desde América del Sur. Su forma parcial sucede al amanecer en México, vamos a ver cuando salga el Sol que ya está Mercurio pasando el disco del Sol. Pues bien, en este programa hablaremos en general acerca de los tránsitos de Mercurio, también de Venus, un poco de historia, un poco acerca de este tránsito en particular para que ustedes lo puedan observar, con todo y sugerencias de cómo hacer observaciones, porque estamos observando el Sol, es peligrosísimo hacer observaciones del Sol sin la debida filtración solar, sin la debida protección. Como decía, este programa es grabado, no se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, pero nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden escribir en Facebook, tenemos la cuenta de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dejar comentarios, preguntas o sugerencias. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, nuestra página de internet, donde encontrarán las ligas a el podcast de este programa. Siempre lo grabamos para que ustedes lo puedan escuchar a su conveniencia. Entonces las ligas, están en obsesionporelcielo.net. En esa página también podrán encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo. Son 4 audios, uno para cada estación del año, y el objetivo es que los escuchen al mismo tiempo que están observando las estrellas en la noche, y estos audios les ayudarán a orientarse por las estrellas de esa estación en particular. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es sobre el tránsito de Mercurio del 11 de noviembre de este año, pero también, como es costumbre, tendremos nuestras noticias astronómicas. Y también, como es principio de mes, tenemos los premios astronómicos. Pero primero empezamos con las noticias más relevantes del mundo de la astronomía, cortesía de Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA acaba de anunciar para el 2022 un carrito robótico llamado Viper, que explorará por 100 días el polo sur lunar para buscar hielo de agua y caracterizar el suelo lunar. La misión servirá para preparar la eventual vuelta de tripulaciones humanas a la Luna. Pierre Fernazza, del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, y su grupo están investigando el asteroide 10 Hygieia con el instrumento Sphere del Muy Grande Telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile. Se sabe que el asteroide sufrió una colisión hace 2.000 millones de años y se esperaba encontrar un gigantesco cráter. Sorprendentemente, Hygieia tiene una superficie muy uniforme con pocos impactos. Fernazza y su grupo creen que el impacto hace 2.000 millones de años fue tan violento que desbarató Hygieia, el cual, al reformarse nuevamente, tomó una forma muy cercana a la esférica. Los autores señalan que al reformarse con esa esfericidad, Hygieia, a pesar de que tiene apenas unos 400 kilómetros de diámetro, cumple con las condiciones para ser designado un planeta enano como Plutón o Ceres. Publican en Nature Astronomy. Tiago Campante, del Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espacio de Portugal, y su grupo, trabajando con el telescopio espacial TESS de detección de exoplanetas, han identificado un planeta que ha sobrevivido orbitando en un sistema de 2 estrellas gigantes rojas. No obstante que, según sus cálculos, su Sol en el pasado creció hasta más allá de la órbita del planeta. Acaban de publicar en The Astrophysical Journal. También en The Astrophysical Journal, Maggie Thompson, de la Universidad de California en Santa Cruz, y su grupo anunciaron la confirmación de que el polvo que se ha observado alrededor del sistema binario BD-20307 a 300 años luz de distancia de la Tierra se formó a partir de una colisión reciente entre 2 grandes cuerpos de tamaño planetario. Trabajaron con el avión observatorio infrarrojo estratosférico SOFIA, aunque las observaciones originales se realizaron con el telescopio espacial Spitzer. Un grupo de casi 500 investigadores de 75 instituciones de 13 países han logrado las primeras observaciones del instrumento DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura. Se trata de un censo automatizado de alta resolución de la energía oscura de nuestro universo. El instrumento operará por 5 años, se basa en el telescopio Mayall en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Como ya es costumbre aquí en Obsesión por el Cielo, cada vez que inicia un mes, otorgamos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo, en particular el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante que ha sucedido durante el mes, y también presentamos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante. En esta ocasión corresponde a las noticias que ocurrieron durante el mes de octubre del año 2019. Primero tenemos a Edgar Armada con el premio Constelación y le sigue un servidor con el premio Movimiento Retrógrado.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
El premio Constelación a la mejor noticia del mes para octubre se lo damos a Edward Schmidt de la Universidad de Nebraska en Lincoln. Seguro que todos recuerdan la estrella de Tabby y sus misteriosas pérdidas de brillo que la hicieron famosa cuando alguien llegó a proponer que esas pérdidas de brillo se podían deber a una estructura que alguien estuviera, una civilización avanzada, construyendo alrededor de esta estrella para captar su energía. Desde entonces, desde luego, se han propuesto muchas otras explicaciones mucho más probables que esa audaz propuesta. Pero Schmidt y su grupo, por lo pronto, se dedicaron a hacer una búsqueda de estrellas de Tabby. Es decir, estrellas que perdieran luminosidad de un modo similar e igualmente misterioso. Schmidt y el equipo además crearon un algoritmo con el que pudieron buscar el fenómeno de modo automático en los catálogos de curvas de luz que ya existen. Una vez que eliminaron otras posibles explicaciones, al final se quedaron con 21 estrellas que pierden brillo de una manera muy parecida al de la estrella de Tabby y que vale la pena seguir investigando. Ya sabremos si el estudio de estas estrellas ayuda a confirmar las explicaciones que se han propuesto para la estrella de Tabby, pero por lo pronto Schmidt y su equipo ganan el premio Constelación de octubre.
Don't make me destroy you.
En esta ocasión, el premio Movimiento Retrógrado para el mes de octubre del año 2019 se lo damos a los astrónomos Schlotz y Unwin de el Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente, que proponen que el planeta 9, que es un planeta de más o menos 10 a 15 veces la masa de la Tierra, que está más allá de los objetos transneptunianos y que se supone que existe por la particularidad de la variación de las órbitas y las posiciones de los objetos conocidos, o sea, los objetos conocidos tienen una órbita tal que sugieren la presencia de otro objeto mayor todavía no encontrado, que se asume que es otro planeta del sistema solar, un planeta con una órbita muy lejana. Bueno, estos autores proponen que en lugar de ser un planeta, es un hoyo negro del tamaño más o menos de una pelota de béisbol, con la masa de 10-15 veces la masa de la Tierra, y que es uno de esos hoyos negros primordiales. La verdad es que, pues puede ser, no es imposible debido a que los estudios hasta ahora nos dan nada más la masa del objeto, no nos dicen la composición, podría ser un hoyo negro. Pero aparte de esta especulación no hay mucha otra evidencia que los apoye. La idea está un poquito descabellada, no es imposible, pero es altamente improbable. Pero bueno, alguien está pensando, como dicen en Estados Unidos, outside of the box, fuera de la caja, está pensando ideas raras. Y en este caso, pues esta idea se nos hace un poquito demasiado rara y no muy útil. Por eso le otorgamos el premio Movimiento Retrógrado.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En términos astronómicos, un tránsito es un fenómeno donde un cuerpo celeste pasa frente a otro, visto desde un tercero, pero solamente cubre una pequeña parte del disco del segundo. Por ejemplo, en un tránsito de Venus frente al Sol, este pequeño planeta pasa frente al disco solar visto desde la Tierra. En nuestro sistema solar, solamente podemos presenciar tránsitos de Mercurio y Venus frente al Sol, ya que estos son los únicos planetas interiores a la Tierra. Los tránsitos no son eventos frecuentes, ya que las órbitas de los planetas son elípticas y tienen ligeras variaciones en inclinaciones con respecto al plano del sistema solar. La mayor parte de las veces los planetas cruzan por arriba o debajo del Sol en una conjunción y no causan tránsitos. Johannes Kepler fue la primera persona en calcular que Venus podría transitar frente al Sol en 1631, pero el evento no era observable en Europa. Sin embargo, a finales de 1638, Jeremiah Horrocks, un astrónomo aficionado británico, refinó los cálculos de Kepler y encontró que un segundo tránsito de Venus sucedería en junio de 1639, antes de tener que esperar 122 años para el siguiente. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de diseminar la información a los astrónomos europeos y solamente él y su amigo William Crabtree pudieron presenciar el evento. Los tránsitos de Venus frente al Sol suelen suceder en parejas con separación de 8 años, seguidos por otra pareja 105 o 122 años después. Son fenómenos astronómicos tan raros que solamente 6 han sido observados hasta la fecha.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, el tránsito de Mercurio que sucederá este 11 de noviembre del año 2019. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada en un programa grabado de Obsesión por el Cielo, porque no podemos estar en los estudios de Radio UDEM en vivo como nos gusta generalmente. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, buenas tardes. Y también, como siempre, buenas tardes a nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, aunque sea grabado. Gracias por estar con nosotros otra vez. Uh-huh. Y un saludo también a nuestro operador usual en la cabina de los controles de Radio DEM, a Vicente, que se asegura de que el programa se transmita perfectamente a través de Radio DEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y también a Sergio, que seguramente nos estará ayudando para programar este programa grabado. Gracias a todos. Y pues sí, Pedro, un tema de actualidad.
Para variar, no hay muchos últimamente, pero observaciones de tránsitos de Mercurio pues son muy interesantes. Revisando mis notas, yo he sido testigo de tres de estos eventos en particular. No es muy difícil hacer la observación si es que uno sabe cómo hacer observaciones del Sol, porque pues duran bastante, y como es una observación del Sol, es el astro más brillante de todo el cielo, entonces hasta en días nublados se puede ver algo de un tránsito de un planeta como Mercurio o Venus enfrente del Sol.
Pues sí, ahora como tú mencionas, al utilizar la palabra Sol y estar pensando en observaciones, pues hay que tomar precauciones para la observación solar, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero bueno, en eso hablaremos un poco después, ya cuando lleguemos al tránsito en sí. Me gustaría empezar el programa con un poquito de cultura general. ¿Qué son los tránsitos de planetas frente al disco solar? Porque últimamente están muy de moda, pero no con el Sol, con otros planetas. Tránsitos de planetas extrasolares. Bueno, ¿qué es un tránsito? ¿Cuál es la geometría de la que estamos hablando? Es muy sencilla. Si nos imaginamos el Sol en el centro del sistema solar y los planetas en órbitas, si quieren circulares, para hacerlo más sencillito, concéntricas más o menos en el Sol, pues tenemos que la Tierra es el tercer planeta del sistema solar, y antes de eso tenemos Venus y Mercurio. Y puede suceder que desde la Tierra Mercurio o Venus pasen enfrente del Sol, y literalmente pasen enfrentito del Sol. Pero como son muy chiquitos y están muy lejos, pues no es un eclipse. Cuando la Luna pasa enfrente del Sol le decimos un eclipse, porque la Luna está tapando casi completamente al Sol, o a veces completamente al Sol. Eso sería un eclipse. Pero si un planeta lejano pasa enfrente del disco del Sol, a eso le vamos a llamar nosotros un tránsito. Porque del disco del Sol nosotros vamos a ver cómo el planetita se mueve a través del disco, transita a través del disco, entrando por un lado y saliendo por el otro. Eso es simplemente lo que nos referimos con la palabra tránsito de planeta. Y como decía, solamente Mercurio y Venus, que tienen órbitas que son inferiores a la órbita de la Tierra, y cuando me refiero a inferior no quiere decir que es de menor calidad, sino que está más cerca del Sol. Es un término técnico, planetas con órbitas inferiores. No es así despectivo, no hay que darles esa cualidad. Es una órbita que está más cerca del Sol, pues tiene este fenómeno de que puede pasar por enfrente o por detrás del Sol, en lo que llamamos sí. Un tránsito.
Para simplificar, pensemos que las órbitas son circulares, que no lo son, pero si tenemos órbitas circulares o elípticas de baja elongación, Mercurio está orbitando más cerca del Sol. Luego sigue Venus, luego estamos nosotros, y luego los demás planetas. Eso quiere decir que cuando los planetas Mercurio y Venus están en dirección del Sol, pueden estar o pasando detrás del Sol o pasando enfrente, porque están en la dirección en la que está el Sol, siempre. Mientras que los planetas que están en órbitas más grandes, Marte y los que siguen, siempre van a estar pasando más a mayor distancia del Sol. O sea que si cuando estamos alineados con el Sol, Marte, por ejemplo, va a estar o atrás de nosotros, o sea que no lo vamos a poder ver pasar enfrente del Sol, o va a estar atrás, pasando detrás del Sol, pero no entre el Sol y nosotros.
Eso es imposible para Marte, que pase entre el Sol y nosotros.
Exactamente, y por eso es que solo los planetas interiores son los que hacen los tránsitos.
Inferiores es Mercurio y Venus, interiores. Exacto. Son Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
Exacto, que es otra cosa totalmente distinta, perdón.
Sí, planetas
y
inferiores.
La cosa, planetas, sí. La cosa interesante aquí es cuando oyeron la palabra tránsito de planetas, hace rato estuviste a punto de decir extrasolares. Y es precisamente que los tránsitos de planetas extrasolares, cuando el planeta pasa enfrente del disco de su estrella, es una técnica muy común para su detección actualmente.
Por eso decía que está de moda eso de los tránsitos de planetas extrasolares. Entonces, yo estoy muy familiarizado con el fenómeno por haber observado ya varios de estos eventos. Ahora bien, regresando un poquito a eso de los...
En otras estrellas, además del Sol.
Sí, en nuestro Sol y en otras estrellas. Pero regresando un poquito, cuando el planeta está junto con el Sol, se dice que es una conjunción. Está junto con... Entonces, cuando Marte está en conjunción con el Sol, desde el punto de vista del observador en la Tierra, Marte está el Sol y por ahí cerquita está Marte. Eso se dice que está en conjunción, está en junto con. Pero Marte, como es un planeta con órbita exterior a la órbita de la Tierra, entonces, o órbita superior a la órbita de la Tierra, entonces la conjunción es superior. ¿Qué quiere decir? Que está detrás del Sol. Está la Tierra, el Sol y Marte. Pero Venus y Mercurio pueden tener conjunciones superiores o conjunciones inferiores. Las conjunciones inferiores es cuando el planeta pasa entre el Sol y la Tierra. Es inferior porque está de este lado del Sol. Cuando es superior, está del otro lado del Sol. Entonces Marte y Júpiter nada más tienen conjunciones superiores. Mercurio y Venus pueden tener conjunciones inferiores o superiores. Y cuando es conjunción inferior es cuando puede suceder el tránsito. No siempre sucede. ¿Por qué? Porque las órbitas de los planetas están inclinadas de diferente manera. Entonces, para que desde la Tierra se pueda observar un tránsito de Mercurio, tiene que Mercurio pasar por el plano que es la órbita de la Tierra, justo al mismo tiempo que pasa enfrente del disco del Sol. Entonces, eso sucede nada más dos veces al año, cuando se dice que el planeta está en sus nodos o que cruza el plano de la órbita de la Tierra, la eclíptica. Eso nada más para Mercurio puede suceder en mayo o en noviembre, cerca de mayo 8 más o menos, más o menos un par de días, y noviembre 10 más o menos un par de días. Para Venus, cuando pasa en conjunción inferior en junio o en diciembre es cuando puede haber los tránsitos de Venus enfrente del disco del Sol. En cualquier otra época del año de la Tierra, por eso estoy hablando de meses de la Tierra, pues cuando observamos a Mercurio estar en conjunción inferior, está por arriba o por abajo del disco del Sol, entonces no hay tránsito. Sí hay conjunción, pero no hay tránsito. No sé si lo hice más complicado, pero esa es más o menos la geometría. Por eso todos los tránsitos de Mercurio siempre son en mayo o en noviembre.
Bueno, una pregunta, Pedro. Si se supone que, bueno, yo a Venus y a Mercurio, de repente los veo por un lado y luego al atardecer y luego los veo al amanecer muy rápido. Y eso, pues, obviamente es porque orbitan muy rápido. Si están dando vueltas tan rápido al Sol, ¿por qué no hay más conjunciones? ¿Por qué no hay más tránsitos?
Por esto mismo, por las inclinaciones, la órbita de Mercurio está inclinada a 7 grados con respecto a la órbita de la Tierra, la eclíptica, y Venus 3.4 grados, algo así aproximadamente. Entonces, nada más cuando el planeta está cruzando la órbita de la Tierra, y eso sucede cuando es conjunción inferior, nada más en ese caso puede haber un tránsito. En cualquier otro caso no va a haber tránsito, va a pasar por arriba del disco del Sol o por abajo del disco del Sol, pero no por enfrente. Entonces, para Mercurio, estos tránsitos enfrente del Sol suceden 13 o 14 veces cada 100 años, aproximadamente, porque es un planeta que está más cerca del Sol y orbita más rápido, entonces hay más oportunidades de que Mercurio pase enfrente del Sol cuando está cruzando la órbita de la Tierra. Lo que decíamos ahora, esa es la única vez que puede suceder los tránsitos. Mientras que Venus, pues la órbita es más larga, se tarda más, no sucede tan frecuentemente porque el planeta está más cerca de la Tierra, y pues suceden dos tránsitos de Venus con 8 años de separación, después pasan más de 120 años para que sucedan otro par de tránsitos, después pasan otros más de 105 años para que pasen otro par de tránsitos, y así se van, en pares cada 120 o 105 años aproximadamente. Entonces los tránsitos de Venus son mucho menos frecuentes que los de Mercurio. Pero pues Mercurio es un planeta más lejano y más chiquito, entonces Mercurio apenitas se ve en el disco del Sol, mientras que Venus sí tiene una manchita grande enfrente del disco del Sol. Es más, en la historia de la humanidad, los tránsitos de Venus fueron importantes para medir el tamaño del sistema solar, lo que se llama el paralaje. La idea era de que si se observaba el tránsito de Venus desde diferentes localidades de la Tierra, podríamos hacer una triangulación y en cada lugar sucedería ligeramente después. Cuando digo sucedería es cuando cruza el planeta que apenas toca el Sol o que está completamente tocando el Sol o que sale. Esos son los puntos de contacto que llaman. Y como decía, si están diferentes partes de la Tierra se vería un poquito antes y después por esta triangulación, por este paralaje. Y eso pues ayudó allá en 1700, 1800 a calcular el tamaño del sistema solar, las distancias entre los planetas. Ahora ya está completamente superado por satélites y por radar y por otras técnicas más avanzadas, pero en esa época fue la primera vez que se trataba de sacar un tamaño a escala completo del sistema solar, y los tránsitos eran importantes para eso.
Sí, he escuchado que algunos aficionados tienen como un proyecto interesante el repetir ese tipo de técnicas.
Sí, con Venus lo hicieron. Con Mercurio no sé si se pueda también porque, como decía, el paralaje es mucho menor y el planeta es más chiquito. Entonces, el planeta, comparado con el disco del Sol, es casi 200 veces más chiquito en tamaño. 194 veces más chiquito en tamaño, algo así. Entonces se ve como una manchita muy pequeñita, mientras que, como decía, Venus se ve más grande y está más cerca, entonces se puede hacer la triangulación con mayor precisión. Pero sí, como sea, sigue siendo un deporte interesante ver los tránsitos.
Así es, como tú dices, es un deporte y es interesante también por el hecho de que hay muchos más aficionados de lo que había profesionales en esa época o aficionados, y además con mejor equipo. Entonces, pues sí, tú dices, como tú lo dices, es un deporte y a los que lo vayan a hacer, buena suerte, diviértanse con eso, ¿no?
Sí, históricamente Johannes Kepler, muy interesantemente, él fue el primero que predijo en 1631 que habría un tránsito de Mercurio en noviembre 7 y en también 1631 que habría un tránsito de Venus en diciembre 6. Ahora, Johannes Kepler murió en 1630 y no alcanzó a ver su predicción. Pero un astrónomo francés, Pierre Gassendi, y otras dos personas en otros lugares lograron, pero Pierre Gassendi fue el que hizo el récord, el que lo ¿cómo se llama? Tomó apuntes y lo anunció con mayor cantidad de detalle, pues logró observar el tránsito desde París en la mañana, y cosa rara, o sea, Kepler nada más le había fallado por 5 horas a la predicción, que en aquella época, hay que recordar que Kepler fue la primera persona que hizo cálculos de que las órbitas eran elípticas, entonces el que le haya fallado por 5 horas, pues estuvo bastante, bastante bien. Entonces ese fue el primer tránsito de Mercurio observado, y como decía, desde entonces se ven 13 o 14 cada 100 años, yo en lo particular llevo 3. Ahorita, después del corte, ¿qué les parece si continuamos platicando con eso? ¿O algún otro punto, Edgar?
No, vamos al corte y ahorita continuamos con más información y ya entramos un poco más en la observación de este tránsito en sí.
Ok.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Solamente Mercurio y Venus giran más cerca del Sol que la Tierra, por lo cual, de vez en cuando, estos planetas se interponen entre nosotros y el Sol, así como lo hace la Luna en los eclipses. Pero debido a que estos planetas giran alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, llamamos a estos fenómenos tránsitos en vez de eclipses. Se dan uno o dos tránsitos de Mercurio cada 7 años, pero estos, a diferencia de los eclipses, pasan desapercibidos, ya que mientras que la Luna logra bloquear toda la luz del Sol, Mercurio solo tapa 32 millonésimas del disco solar. Sin embargo, entre principios del siglo XVII y finales del siglo XIX, los astrónomos estudiaron con bastante detalle los tránsitos de Mercurio y Venus. En el siglo XIX, uno de ellos, Urbain Le Verrier, descubrió a partir del estudio de los tránsitos de Mercurio que su movimiento alrededor del Sol no podría explicarse por completo por las leyes de la física que se conocían en aquel entonces, la mecánica de Newton, que predice que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una elipse. Le Verrier encontró que la elipse que describe Mercurio alrededor del Sol a su vez gira lentamente. Esta anomalía solo pudo ser explicada hasta que Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad general en 1915. Este fue de hecho uno de los triunfos más espectaculares de esta teoría, que explica el por qué la elipse de la órbita de Mercurio gira también alrededor del Sol, tardándose a su vez unos 3 millones de años, lo cual es en realidad bastante lento, en particular tratándose de Mercurio, el planeta de los pies alados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el tránsito de Mercurio del 11 de noviembre del 2019. En esta ocasión estamos ofreciéndoles un programa grabado de Obsesión por el Cielo, Edgar Armada desde la Ciudad de México y un servidor, porque no podemos estar en los estudios de Radio UDEM.
Y pues bien, así es, perdón, Pedro, ¿sí? No nos gusta hacer programas grabados, pero cuando no hay de otra, con todo gusto nos esforzamos por llevarles a ustedes el programa de la semana.
En la primera parte del programa hablamos de la geometría general de los tránsitos, básicamente cuando el planeta pasa enfrente del Sol visto desde la Tierra, eso es un tránsito, y en particular de los tránsitos de Mercurio, un poquito de historia de cómo son, cada cuándo se observan, quién fue la primera persona, etcétera. En esta segunda parte, pues vamos a hablar ya un poquito más de este tránsito solar, digo tránsito de Mercurio frente al Sol y cómo lo podemos observar. Y terminé diciendo, presumiendo yo diría, que yo he observado 3 tránsitos de Mercurio. Me ha tocado ver el de noviembre 15 de 1999, que fue uno que pasó muy apenitas rozó el disco del Sol. No duró uno más 20-30 minutos nada más. Pasó en la orillita del Sol. Eso nada más ha sucedido 2 veces, en el año 743 y el próximo va a ser el 2391, cuando vuelva a pasar así rozando el Sol. Así es de que me siento muy orgulloso. Noviembre 8 del año 2006, ese fue hacia el atardecer, y en mayo 9 del 2016, eso fue al amanecer. Básicamente esos 3 tránsitos logré observar desde Monterrey. Hubo otro en mayo 7 del 2003, pero ese no fue observable en las Américas. ¿Tú has visto alguno?
Sí recuerdo haber visto uno solo. No recuerdo, no logro recordar si fue de Mercurio o de Venus.
Debe ser de Mercurio. Porque, bueno, el de Venus, que... los de Venus nada más han pasado 2 en los últimos 14 años, algo así. Y no van a suceder por más de 100 años, así es de que...
yo también tengo la impresión de que, bueno, tengo dos impresiones. Una es de que era un planeta grande, lo que sugiere que fue Venus.
Sí, yo creo
otra,
que sí.
Otra, que no era una cosa que me llamara tanto la atención, lo que sugiere que fue Mercurio. Entonces... O a lo mejor, vaya, la verdad es que no es una cosa que me interese tanto como otras áreas de la astronomía, pero sí recuerdo haber observado un tránsito de algún planeta.
Bueno, y aparte yo también he observado muchos tránsitos de planetas extrasolares, pero bueno, ese es otro programa.
Sí, esa es otra, sí,
porque
totalmente.
Lo bonito de aquí, de ver el tránsito de Mercurio frente al Sol, es que tú estás viendo el disco del Sol y estás viendo el planetita moverse enfrente del disco en tiempo real. No es como un planeta extrasolar, que lo único que ves es la luz acumulada de toda la estrella y ves cómo la luz se reduce en 1% cuando el planeta pasa enfrente y después se vuelve a recuperar cuando el planeta deja de pasar enfrente. Aquí estás viendo el disquito del planeta. Y como decía, Mercurio, el disquito es de unos 10 segundos de arco o 12 segundos de arco. Muchos se pueden confundir con una manchita solar. Que a propósito, el del 11 de noviembre, la próxima semana, va a suceder, se va a ver desde toda América Central y América del Sur completamente. Y en México vamos a poder ver al amanecer el tránsito, o sea, el tránsito comienza, por ejemplo, para Monterrey a las 6:36 de la mañana, pero el sol no sale hasta las 7 de la mañana. Entonces, cuando el sol salga, ya va a tener a Mercurio enfrente del disco.
Y los que... ¿Sí? Termina.
La parte más importante, la parte central, que es cuando el planeta está más cerca del centro, es como a las 9:20 de la mañana. Y al mediodía más 3 minutos es cuando el planeta termina de cruzar enfrente del disco, lo que es el tercer y cuarto contacto de la orillita, el limbo del sol del otro lado. Entonces, como pueden ver, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, son 5 horas de las que vamos a poder ver el tránsito, de 5 de las 5 y media horas que dura más o menos.
Sí, y para nuestros amigos que nos escuchan en España y el resto de Europa, el tránsito se va a poder ver el inicio y luego la puesta de sol va a ser con el planeta todavía ahí en tránsito.
En algunas partes, creo que África y Europa lo ven todo, desde el principio hasta fin, o es el atardecer, o sea, no alcanzan a ver la segunda parte.
Yo tengo aquí que es el atardecer, donde sí se ve todo es en Sudamérica.
Ok, perfecto.
Entonces, para nuestros amigos en Argentina, Chile, Perú, Colombia... felicidades, aprovechen para observarlo todito el tránsito completo.
Después del programa yo voy a poner las tres imágenes que tengo características de los tres tránsitos que he observado, las voy a publicar en Facebook, en la de página de Obsesión por el Cielo. Ahora, el ver el tránsito de Mercurio frente al Sol, pues obviamente implica ver el Sol, y eso requiere de mucho cuidado, ¿ok? El observar el sol es peligrosísimo.
Sí, sí, definitivamente. En el eclipse, el gran eclipse de Norteamérica, el eclipse recientemente solar observable, hubo gente que tuvo serios daños en los ojos por no tener las precauciones que debían de tener. Para empezar, cosas que no se deben de observar porque no son seguras son discos compactos. Ahorita dices lo que estás pensando. Déjame dar algunos ejemplos: vidrio ahumado, hojas cruzadas, filtros polarizados puestos en cruz, película fotográfica a color, película en blanco y negro que esté basada en pigmentos, discos estos que se usaban antes para las computadoras, los floppies, discos compactos y filtro y mylar de envoltura que no sea específicamente diseñado para ver el sol.
Ahora, básicamente, son las cosas que no hay que usar como filtro para tratar de ver el sol, para tratar de atenuar la luz.
Exacto, ninguna de esas es segura, no son seguras.
Ninguna de esas, o sea, el problema con el tránsito de Mercurio es que no se ve a simple vista. Jamás se va a poder ver a simple vista, el planeta es demasiado pequeño. Entonces, se necesita utilizar un telescopio forzosamente, o un par de binoculares para intentar observarlo. Para eso se tiene A, que filtrar la luz completamente, para poder, y eso se hace con un filtro enfrente del telescopio, no en el paso en medio de la luz o pegadito al ocular, no, enfrente del telescopio, o se proyecta la luz del telescopio en una pantalla y se ve la pantalla, no se mete el ojo por el ocular.
Sería no, las dos. ¿Sí? Ese método yo no lo recomiendo porque realmente el calor puede dañar el telescopio, ¿no?
También ese es un riesgo, sí. Entonces, la idea es filtrar la luz antes de que entre al telescopio, no que filtrarla después, básicamente.
Sí, hay algunos telescopios baratos que traen un filtro que se pone en los oculares. Estos filtros son muy peligrosos porque el sol puede sobrecalentar, como está concentrándose por el aumento del telescopio, la luz solar muy cerca de ese punto se pueden sobrecalentar y se pueden romper.
Cuando uno está viendo, pues sería malo.
Exacto, imagínense que cuando uno está viendo se rompe y le da la luz del ojo del sol directamente al ojo de uno. Mala, sí. mala cosa.
Entonces, recomendación básicamente es comprar un filtro solar. Son filtros especialmente diseñados para ponerse enfrente del telescopio y aminorar la luz. Hay muchos en el internet que uno puede comprar, pero pues todos los que tú mencionaste, no. Esos no, definitivamente.
Así es, esa es la lista de los que no. Básicamente, la regla a seguir es: cualquier filtro que no sea diseñado expresamente para observar el sol, no debe de usarse. Ni cualquier filtro que sea improvisado.
Ahora, muy recomendado sería utilizar un filtro de hidrógeno alfa. Son filtros muy especiales que están, en este particular está diseñado para ver una línea de emisión del hidrógeno muy, muy, muy específica. Y la utilizamos para ver prominencias solares, por ejemplo. Y en particular porque sí se podría ver cuando el planeta empieza a entrar al disco del Sol. Normalmente con un filtro de luz visible normal, pues ya vemos el planeta cuando ya empezó a carcomer la orillita del Sol. Pero con estos filtros de hidrógeno alfa, que son muy caros a propósito, y muy especializados, no los recomiendo para un primer filtro, pues se puede ver justo antes de que pueda entrar al disco del Sol, se puede ver en la cromósfera. Entonces, esa es una de las cosas, uno de los tránsitos lo observé con uno de esos filtros y pues me resultó muy bien.
Estos filtros son espectaculares, las vistas que se tienen con ellos, y no solo cuando hay tránsito. Uh-huh. En general se ve el Sol en acción con esos filtros. Como tú dices, son bastante costosos, pero para quienes que les gusta observar el Sol, pues es dinero bien gastado, ¿no?
Sí. Ahora bien, ¿qué ciencia se puede obtener de observar tránsitos? Como decíamos, ahorita ya es más bien un deporte, más bien es un entretenimiento, es una experiencia. Pero antes, por ejemplo, se medían los tránsitos de Mercurio para ver cómo se movía el perihelio de Mercurio, que se mueve más o menos 1.1 grados, o sea, la rotación del punto que llamamos del perihelio, va rotando 1.1 grados cada 100 años, por efecto de la relatividad de Einstein, por ejemplo. Esa fue una de las razones por las cuales Einstein pues comprobó, o bueno, demostró que la relatividad existe. Es porque el perihelio de Mercurio se va moviendo, y una forma que lo medían era por esto de los tránsitos. Pero bueno, ya no se hace como decíamos. También, por ejemplo, ya hablamos de que para los tránsitos de Venus se podían calcular la distancia al Sol, la distancia del sistema solar, pero también viendo cómo varían un poquito los tránsitos de Mercurio, podemos calcular la masa de Venus, por ejemplo. O en el pasado se hizo, ahora ya es con satélites. También podemos medir el radio del Sol para ver si está cambiando el Sol de tamaño. Ese siempre ha sido, los eclipses y los tránsitos siempre se han utilizado para tratar de medir o asegurarnos de que el Sol no esté cambiando su tamaño, también, por ejemplo. Y otra cosa es estudiar lo que se llama el efecto de la gota negra, que es cuando el disco del planeta está justo dentro de la orillita del Sol, parece como que hay un puentecito entre el disco del planeta y el borde exterior del Sol. Eso es como una gotita, le llaman la gota negra, que es un efecto que todavía no está muy seguro si es un efecto real o es un efecto óptico, pero se puede ver con Mercurio y se puede ver con Venus, y eso hace que sea difícil medir exactamente la hora en que el planeta toca la orilla del Sol. Entonces, yo nunca le he visto ese efecto de la gota negra.
No, es un efecto bastante elusivo, yo tampoco. Uh-huh. Y pues eso podría ser una de las áreas que todavía está en investigación, ¿no? Como tú dices, no sabemos de cuál es la causa de esto, si es un efecto óptico o hay algún otro fenómeno físico allí que esté causando algo interesante, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es lo que se puede observar. ¿Dónde observarlo? Pues ahí depende. Yo, por ejemplo, aquí en la Universidad de Monterrey, pienso venir en la madrugada con telescopio y filtro solar normalito y un aditamento para que las personas puedan tomarle fotografía al sol con su celular y tratar de tomar imágenes de esa manera del sol y del tránsito, ¿verdad? Pero eso sería, como decía, el sol sale a las 7 de la mañana, yo estaría poniendo todos los triques como a las 6 y media frente a residencias en la Universidad de Monterrey. No sé si tú pienses observarlo o si hay alguna otra oportunidad. Por ejemplo, la Sociedad Astronómica tiene la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía el fin de semana antes. Se termina el domingo en la noche o el domingo al mediodía y ya el lunes hay tránsito de Mercurio. O sea, lo hubieran movido un día más para incluir el tránsito dentro de la reunión, pero bueno.
Pues sí, no sé si en el planetario van a hacer observación.
Me imagino que sí, va a haber, pero no, fíjense, no me he enterado. Si me entero de alguna oportunidad en la ciudad de Monterrey o si alguien me puede decir en alguna otra parte de la República, pues lo ponemos en la página de Facebook también para que los que quieran ir y ver el tránsito de Mercurio de forma segura, obviamente.
Pues no. Sí, y si alguien más que nos escucha va a organizar una observación y quiere que lo anunciemos por Twitter, obviamente el programa pues ya no nos da tiempo, pero por Twitter o en nuestra página web lo podemos anunciar, uh-huh. O en Facebook.
Sí, y como decía, es un evento muy interesante. Este en particular no creo que vaya a estar tan interesante en el sentido de que el Sol no tiene manchas solares. Una de las cosas más bonitas de un tránsito es ver cuando Mercurio o Venus pasa por grupos de manchas solares y se puede apreciar el movimiento, pues no de minuto a minuto, pero de 5 minutos a 5 minutos. Pero como el Sol ahorita no tiene manchas, pues va a ser un disco muy, muy aburrido, sin ninguna manchita, afortunadamente. En los tránsitos anteriores, ahí van a ver las fotos, sí había manchitas solares.
Pues sí, Pedro, la próxima semana nuestro tema va a ser investigando los destellos rápidos de ondas de radio.
Ándale, ese es un fenómeno nuevo que todavía no está completamente explicado, pero que ya estamos empezando a entender, así es como las ondas gravitacionales. Creo que si no hubiera sido por el tránsito de Mercurio, hubiera puesto los dos temas juntos. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.